registro de camino. El conocer a quien hoy es mi compañero de vida y camino fue de vital importancia para que se dieran las condiciones necesarias para ir al encuentro del amor que yo soy. Desde el primer momento, entre ambos fluyó la posibilidad de tener una comunicación real, la cual se fue elevando de nivel con el transcurso del tiempo y con la intención mutua de llegar a ser amigos verdaderos. Ahora seguimos aprendiendo a comunicarnos más profundamente, a trascender las dificultades que trae el tener distintas naturalezas, masculina y femenina. Aprendimos a ponernos de acuerdo en cada vez más puntos, unificándonos y preparándonos para ser socios en más aspectos, es decir, haciendo más actividades juntos, desde cocinar hasta hacer las tareas del diario vivir, a ponernos de acuerdo en las decisiones económicas, sociales, recreación, trabajo y servicio al prójimo. En ese intercambio aprendí que había otras maneras de ver el mundo. Se me mostró el respeto a la individualidad del prójimo, la paciencia, la consideración y otras maneras de pensar que expandieron mi visión e hicieron que me diera cuenta que había tenido una tendencia a pensar, sentir, mirar y actuar de una manera exagerada y polarizada. Ahora los dos estamos con una misma meta, unificarnos a nuestra presencia divina Yo Soy, entregándole todo el poder a ella, realizándola y manifestándolo en cada uno de nosotros como uno. Gracias infinitas, Padre amado, por darme un compañero de camino, por poder conocerte más a ti en él, por todo lo que me enseña, por la comprensión y paciencia que me tiene, por sostenerme cuando estoy debilitada, por recordarme que somos uno cuando me olvido quién yo soy. Agradezco también al sincronizador divino quien hizo posible este encuentro. Comparto mi vivencia con la esperanza de que esto sea útil para ti, si también estás anhelando caminar hacia el encuentro de tu verdadero ser. Yo sé que para mí va a ser muy útil para revisar y así poder darme cuenta de mis errores, constatar y dejar constancia de lo que aprendí de ellos, recordar lo que corregí, darme cuenta de los que aún me falta hacerlo, los que todavía no los veo y que quizás se rebelen en esta acción. Y lo más importante aún, constatarme a mí misma de la inminente presencia del Espíritu Divino que estuvo siempre a mi lado, reafirmándome en la verdad, fe iluminada, e ir saliendo y liberándome de la duda ingrata que a pesar de todo lo vivido aún persiste en aparecer. Así, estoy comenzando. Siempre es difícil el primer momento y todo inicio. Y si no sucumbo ante la dificultad, se irán abriendo las compuertas de mi memoria. Pero si desisto, estaré perdiendo la oportunidad de crecer un paso más hacia la unidad con mi ser. El recuerdo del motivo de mi vida, de la meta que me he trazado, de ir siempre hacia adelante, más hacia adentro y más hacia arriba, es lo que me da la fuerza para poder conciliar las dos partes en mí, la que se resiste y rehúsa y la que quiere y accede. En la decisión está la fuerza para la acción. invocación diaria, recordándome que no estoy sola. Padre amado, te invoco. Sé que contigo lo puedo hacer. Tú me das la fuerza para accionar y la voluntad para persistir a pesar de las dificultades. Fuerza de oposición. La sabiduría, luz, para recordar y registrar solo lo que es importante, organizando mi mente sin desviaciones o medias verdades. Y el amor sostenedor que hace posible que esta acción se dé en el máximo orden, luz y amor que sea posible en el nivel de evolución en el que actualmente me encuentro. Cambio de espacio. Un día comenzamos a compartir el mismo espacio físico, el que es ahora mi compañero, mi hija de 3 años y yo. Esto fue al inicio una decisión aparentemente unilateral mía, pues se produjo en un momento en que sucedió un evento que me permitió ver con claridad que mis otros 2 hijos, que estaban en plena turbulencia de la adolescencia, estaban haciendo de las suyas, aprovechando la ausencia física de su padre carnal. Fue quizás mi impotencia de no poder poner orden y disciplina, sumado a que ellos no me obedecieran, lo que precipitó a que tome la decisión de salir de ese espacio, casa, para que su padre, con la fuerza masculina que ellos necesitaban, pudiese encaminarlos y ayudarlos, cosa que así sucedió. Nunca me he arrepentido de haberlo hecho. Algo tenía que cambiar, y mis hijos eran demasiado importantes como para que no me diera cuenta del riesgo que ellos corrían. Pido perdón a mis hijos por no haberlos sabido educar con un nivel de mayor luz. Violé muchas veces el principio del equilibrio y otros, forzándolos a que me obedecieran, en una educación de negación en lugar de inspiración. Uno no puede educar a otros cuanto antes no se ha educado a sí mismo. Ahora también me doy cuenta que uno toma decisiones drásticas en la vida que producen mucho dolor, pero que algo dentro de ti sabe que lo debes de hacer por el bien de todos, aunque en ese momento no lo sabes explicar. El dejar responsabilidades para que otro las asuma, por tocarle también a ese otro actuar para su evolución, pudo parecer errado al principio por los conceptos equivocados del mundo, que no son necesariamente verdades del ser. También quiero dejar constancia que asumo todos los errores cometidos durante mi vida. Confieso que era egoísta, engreída, quería recibir sin dar, tenía varios conceptos errados de lo que es la vida, y justamente fue ella la que se encargó de enseñarme. Pido perdón al cosmos, a mi padre, al planeta y a cada ser que se cruzó en mi camino y al cual le hice daño por mi inconsciencia. Veo que es necesario revisar muchas cosas de mi infancia para darme cuenta de todas las tendencias que tengo, traídas y atraídas por mi esencia, alma, y otras que son las adquiridas por padres, genética, medio ambiente, que son las que forman la personalidad humana. Recuerdo que durante el día siempre estaba moviéndome, investigando en la calle, subiéndome a los techos, metiéndome en las casas vacías, practicando gimnasia acrobática. Me gustaba medir los límites de mi cuerpo físico, imponiéndome retos. era insolente, contestona y desobediente cuando no me daban una razón que me convenciera. Rebelde y terca por naturaleza. Me gustaba mucho ir a la hacienda de mi familia. Mi padre era de profesión agrónomo, y a pesar de que era muy extensa, siempre me salía de los límites permitidos, como queriendo desafiar y encontrar lo mío propio, en una búsqueda de aparente libertad. Pero en contradicción, todo lo independiente, intrépida y segura que aparentaba ser durante el día, no lo era en las noches, ya que necesitaba a mi madre cerca para sentirme segura. Después se me reveló que estas inseguridades en muchos aspectos eran consecuencia de la enfermedad que mamá sufrió cuando yo contaba la edad de 2 años. ¿Por qué soy así? ¿Por qué tengo gustos diferentes a los demás? ¿Por qué tengo unas partes débiles y otras más fuertes? ¿Por qué en mí hay partes egoístas y otras altruistas? ¿Por qué hay en mí tanta impaciencia? ¿Puedo cambiar? ¿Cómo? Estas preguntas me venían una y otra vez. También pude observar que tenía por constitución genética elementos débiles y poco balanceados. Esto también se me ha ido revelando gradualmente por medio del trabajo del conocimiento de mí misma. Vi tendencias de impaciencia, autoritarismo, extremismo, impulsividad, intolerancia, tendencia a criticar a otros y dificultad en reconocer los errores propios. Hablar de más con tono fuerte y enérgico, imponiendo mis ideas a la fuerza, quitando el espacio, asfixiando muchas veces a otros. Vi en mis partes, egos, que se creían superior a otros, en la parte racial, intelectual o social, y a creer que me merecía tal o cual cosa, con una situación de derecho ante el mundo o personas por mi ignorancia. A su vez, también tenía otros egos en los cuales me sentía completamente en el lado opuesto y sentía que no valía ni merecía nada. Pude ver que desde siempre algo en mí, alma, buscó la unión con su espíritu, que bajo la forma de interés en querer algo más de lo que veía, sabía, tenía o sentía, me estaba inspirando y atrayendo hacia él mi espíritu o yo superior. Muchas veces las personas de mi entorno me dijeron que era una inconforme, y esto me traía una sensación de incomprensión unas veces y otras de malestar conmigo misma por ser así. En varias ocasiones me pregunté, ¿qué es y por qué es esta presión interna de búsqueda? Ahora sé que es mi alma que está siendo atraída por mi Padre y Creador, invitándome a regresar a casa. Observando a mis hermanos carnales para poder conocerme. Pienso ahora, después de observarme, observarlos y de trabajar en ello, que el punto más importante para elevar y transmutar es la intolerancia hacia los demás. Vi mucha crítica como hábito mecánico negativo, inconsciente. Esto me ayudó a darme cuenta que era el por qué era tan dura conmigo misma, de la poca aceptación que hacia mí tenía, algo que me hacía sentir siempre insatisfecha. Me di cuenta que esto era aprendido por imitación del entorno familiar. También pude ver la rigidez conceptual que me hacía creer que las cosas eran solamente como las veía desde mi propia perspectiva. Aprendí que solo estaba repitiendo una idea sin haberla verdaderamente discernido, y que en muchos casos posteriormente pude comprobar cuán equivocada estaba por los conceptos adquiridos. En esta etapa comenzaron a venir fuerzas de choque en diversos eventos con mis hermanas genéticas. Me di cuenta de mi error en mi forma de relacionarme con ellas. Tuve que abrirme para ver lo bueno que cada una de ellas tenía, trabajando con cada una. De mucha ayuda fue el estudio de las leyes universales, que me fueron revelando muchos aspectos cerrados no vistos anteriormente, agradeciendo todo lo que me habían dado, trayendo como resultado una nueva relación de igualdad que nos llevó a nuevos niveles de intercambio con más equilibrio y apertura. Conciliar con cada una, aceptar su estado, espacio-tiempo, respetar sus programas, sus identificaciones, sin alimentarlas ni negarlas, fue todo un trabajo para hermanarme con cada una dentro de mí. Me di cuenta que estas actitudes o formas negativas de ver el mundo hacen que en todo momento tratemos de poner a otros en un nivel más bajo para sentirnos nosotros más elevados. Inconscientemente, con esa actitud, estamos tratando de cambiar el sentirse mal, lo cual es mentira, pues uno se decae más con su propio veneno emocional. Pude ver desde niña en mis padres y hermanos y hermanas mayores incoherencias y contradicciones entre lo que me decían era lo correcto y lo que ellos hacían. Todo esto, por un lado, me hacía perder piso, me daba inseguridad el no ver coherencia, y por otro lado, me traía en el movimiento de repreguntarme por qué sucedía eso. Luego, con el tiempo, me di cuenta de que la mayoría de los humanos se comportan así por no estar integrados a la luz de su ser. Mi padre venía de una familia católica practicante. Desarrolló mediante el estudio y discernimiento, a la vez que por contacto personal con su espíritu, una fe sólida y verdadera. Antes de su partida, estaba ya en él la visión de la unión entre las religiones establecidas. Lo que no puedo saber es si mi padre se veía a él como un hijo de Dios, hecho potencialmente a la imagen y semejanza de su Creador, con la posibilidad de lograrlo y vivir y manifestar con dicha unidad los dones de su Creador. O si solo creía que era Jesús el que podía vivir en la unión con su Padre. Sé que llevo mucho de Él dentro de mí. Sé también que en cada acción consciente, unitiva y transformadora lo estoy honrando. Mi relación con Él fue muy armoniosa. Llegamos a ser amigos verdaderos. Y gracias a esto, se me hizo fácil ser amigo con Papa Dios. Mi madre es de un temperamento más pasivo e introvertido, menos inquietud intelectual en su búsqueda espiritual, pero ahora sé que lo tiene en vivencia interna. Pienso que al haber tenido tantos hijos, su atención estuvo más centrada en el bienestar de nosotros, velando para que nunca nos falte nada esencial. Ahora que he pasado por el rol de madre, la comprendo al haberme dado cuenta de la gran demanda de atención y de energía que cada hijo genera. Tomé la decisión de darle y darme el tiempo y el espacio para poder conocerla como a una hermana, trascendiendo el rol de madre. Fue una bella sorpresa la que recibí como consecuencia de esta acción. Pude ver que ella era más fuerte en algunos aspectos que mi padre, que tenía una gran inteligencia y sabiduría de vida. Pude asimismo apreciar su gran sensibilidad y profundidad, sus sentimientos elevados, su nobleza, su generosidad, su lado conciliador. Pude ver que por ser silenciosa, había podido observarnos y conocernos a cada uno perfectamente. También puedo decir que por el lado materno vienen las tendencias mecánicas de estar ocupados en cumplir las reglas sociales, de siempre estar bien físicamente, de ser finas, educadas y elegantes, siguiendo los patrones de la época y medio ambiente. En el aspecto moral y ético, ella siempre nos inculcó valores y actitudes positivas, tanto de la vida como de las relaciones con los demás. Un padre activo, apasionado, cariñoso, temperamental, exagerado, inquieto, buscador insaciable, poco práctico, y una madre pasiva, menos expresiva o más equilibrada en su expresión, silenciosa externamente, pero conciliadora y práctica. Te agradezco, Padre amado, por los padres materiales que me diste, por darme un espacio en donde crecer y el alimento necesario para desarrollar los tres cuerpos, físico, emocional y mental, dando espacio o preparando el terreno para anhelar, aspirar, trabajar en unión con mi ser real. Ahora puedo ver más claramente lo privilegiada que he sido. A través de ellos me diste sustento para tener un cuerpo sano, cariño y valores para el desarrollo de un cuerpo emocional apto, capaz de poder elevarse, trascendiendo las tendencias involutivas. Todo el apoyo y sostenimiento recibido a través de ellos fue muchas veces la fortaleza que me sostuvo en las adversidades de la vida. Ahora sé que eras tú quien a través de ellos me cuidó. También heredé de mis padres el deseo de siempre seguir aprendiendo, mejorando, y el tener varios hermanos me dio la oportunidad de tener una visión con muchos aspectos de vista diferentes, nutriendo mi cuerpo mental, sembrando en mí las bases para poder transitar el camino, para llevar a mi genética al nivel siguiente, cumpliendo así con lo que me corresponde. Encontrar la verdad. Siempre quise encontrar la verdad de la vida, ya que lo que veía que hacía la gente, como casarse, tener hijos, plata, casa, no me satisfacía. Siempre tuve la sensación de que algo más faltaba. Nunca estuvo mi atención en lo material como un fin, aunque trabajé desde los 17 años. Siempre supe que por allí no era, ni tampoco en la belleza externa, aunque gozo de lo bello y armónico. Tampoco en el prestigio social, pero sí reconozco que siempre me sentí bienvenida en cualquier círculo. Siempre busqué aquellas personas que tuvieran valores parecidos a lo que yo creía eran importantes. Pude aprender del mundo político, intelectual y diplomático, ya que vengo de una familia en la cual varios integrantes participaron y participan activamente en estos círculos. Supongo que será por eso que no me deslumbra ni me llama la atención nada de ese medio, ya que veo poco verdad y nada de entrega desinteresada al prójimo. Nací con todo esto conmigo y a mi alrededor, obtenido por mis antepasados, a quienes les agradezco, ya que esto hizo posible que me diera cuenta que nada de eso era realmente importante en la vida que mi alma estaba anhelando. Lo que atrae para que repitas mecánicamente. Fui aprendiendo que hay influencias internas y externas para que repitas tu programa genético por un lado y por otro el programa que tu alma trae a través de tu sello natural, con sus gustos y negaciones, modo especial y particular de pensar y actuar, identidad. Uno, lo recibes de lo externo, atracción de todo lo que has percibido y aprendido desde afuera con tus cinco sentidos. El otro es el imán que tienes dentro de ti en tu esencia, que atrae a tu corriente de vida todo lo que necesitas vivir para aprender y así evolucionar. Estos magnetismos, muchas veces contrarios, te ponen un techo muy difícil de sobrepasar, ya que actúan en uno sin la intervención de la voluntad, mecánicamente. Comprendí que para lograrlo se necesita primero conciencia para darte cuenta, luego sobreesfuerzo, sobreatención y mucha persistencia, para aprender a levantarte una y otra vez ante nuestros propios fracasos y saber y recordar que los mismos no deben llevarnos a un negativismo que nos invalide, boicotee o desanime cuando esto sucede. Es importante conocer cada uno de estos magnetismos o tendencias, aprendiendo a discernir cuáles son los elevados del ser y a transformar los rezagados. Es necesaria la fuerza del amor trino en cada acción realizada para vencerlos. Esta fuerza es una consecuencia de la luz que es emanada del ser, que viene como respuesta al alma que clamó por ella, y es a la vez la que concilia y equilibra a los opuestos por la verdad revelada. Si estos magnetismos los vemos a nivel macro, vemos que lo mismo sucede a nivel planetario. Es por eso que ampliar nuestra conciencia más allá de los límites planetarios solo es posible pasando a un nivel mayor del que está el planeta como masa, de pensamientos y acciones, así como también trascender los ritmos biológicos de la naturaleza en cada uno de nosotros, que tienden a repetirse, tomando el impulso necesario, sosteniendo una vibración sintonizada con los mundos superiores, para que juntos con nuestro espíritu residente podamos gobernar a nuestros cuerpos inferiores. Yo soy la luz del saber, yo soy. Dejo constancia que nuestro Padre siempre responde a cada pregunta que un hijo le hace, pudiéndose así acceder por revelación interior a todo el conocimiento necesario para la ascensión de conciencia en cada alma. Solo por la luz interior dada por nuestro espíritu, ser, es que podremos ver más allá de los límites, programas, ya sean estos del alma, genéticos o planetarios. Gracias, Padre amado, por darme cuenta que cuento contigo en todo momento, por darme la respuesta que he ido necesitando justo en el tiempo apropiado para crecer hacia la madurez de mi real ser. Antes que esto pasara, Estuve buscando aproximadamente desde los 13 años mediante libros, indagando en las religiones y filosofías orientales, ya que no me llenaba ni inspiraba la religión heredada de mis padres. Estaba consciente a mi modo que tenía que encontrar lo mío, mi origen y originalidad. Las religiones occidentales pienso que han puesto más énfasis en la parte social y política que en la espiritual. Pienso que la espiritualidad va de la mano con la liberación de la mente egoica y de sus acondicionamientos causados por la influencia del medio ambiente y también de nuestros propios mundos psíquicos o estancias de nuestra propia alma. Fui buscando la verdad, tomé cursos diversos y charlas, pero no me llenaban. Para mí eran palabras huecas, muertas, sin vibración. Pasé durante un corto tiempo por el cuarto camino, pero al no entender el mensaje en ese momento lo dejé. Ahora sí lo reconozco como muy valioso para trabajar con los centros o diferentes mentes que cada ser humano vive como tendencia y que con este camino se busca unificar estos centros en uno. Todo esto y más se me dio posteriormente por la oportunidad, privilegio, de conocer a dos seres que portan la luz, por ya ser y estar unificados al amor de la presencia divina. Llegué a ellos a través de una hermana querida que me atendió por casi un año, dándome todo lo que ella tenía para dar en ese momento, a la cual estoy profundamente agradecida. Allí estaba la luz. En esos seres la vi y la anhelé profundamente. Me dieron el movimiento y me mostraron la ruta y el mapa para poder realizar el ser de luz que llevo adentro de mí. Gracias, Padre, por todo lo que recibí tuyo a través de ellos. Gracias, hermanos, por otorgarme, a través de la presencia de sus seres, los dones de Dios, desde la fuente inagotable de su amor. A esta alma sedienta de orden, luz y amor. Gracias por mostrarme a un Dios vivo que ama dentro del hombre, por ser el amor que eleva, purifica y asciende. Puedo ahora darme cuenta el por qué el conocerlos fue de vital importancia para mi alma. Estaba ella muriéndose de hambre, extinguiéndose por falta de atención y del verdadero alimento que es hecho de la luz del amor. Puedo también recordar esa sensación de vacío, de intranquilidad interna, de no encontrarme en ningún espacio externo. Iba a las reuniones creyendo que me iban a llenar y salía más vacía que al entrar. No había real intercambio. Tomaba licor para aturdirme y así bajar el nivel del dolor interno. Esto lo lograba por un rato y luego venía la factura, trayéndome más dolor emocional, con sentimientos de culpa que hacían lo volviese a repetir como castigándome. Estaba también somatizando enfermedades diversas. Había llegado mi momento de ser. Al principio fue recibir la vibración de amor de estos seres que entró a mi corazón para siempre, no deseando ya otra cosa que amar. Luego y también que me llevaron a otros mundos o espacios, mostrándome visiones nuevas de vivir, de compartir, de relacionarme con los demás, nuevas posibilidades de ser y hacer, nuevos mundos de luz y de amor. Algo dentro me dijo, sí, Esto es lo que siempre has buscado. Estaba contactándome con mi ser real. Este vislumbre chocaba con la otra realidad cuando bajaba de vibración, donde me encontraba con todos los datos equivocados que tenía en mi disco duro. Era el choque de los diferentes mundos o estados de conciencia. Más confusión en mi mente material. Ahí estaba manifestada mi dualidad entre la mentira que creía y la verdad que se me estaba mostrando. Pero algo en mi yo profundo, sabía que traía la verdad. Inclusive, durante estos primeros tiempos no podía dormir bien, ya que todo esto me traía inquietud y brotaban miles de preguntas dentro de mí. Pero la luz siempre triunfa cuando uno la anhela y pone el esfuerzo en ir hacia ella, descubriéndose ésta a pesar de toda la fuerza de oposición internas y externas. Lo que más me llamó la atención fue la sencillez de este ser y su compañera, la luz que de ellos emitía, la coherencia entre lo que decían y hacían, la paz que ellos emanaban y el amor y confianza en su Padre y Creador. Era la misma confianza que me transmitían al confiar en mi potencial divino. Era un Dios diferente, así es, me presentaron a un Dios viviente, activo, presente en ellos, y me trajeron la esperanza y con ello el anhelo de poder realizarlo en mí. Todo en mí entró en movimiento hacia la búsqueda de mí misma. Ya tenía una meta en mi vida, ir al encuentro de mi real ser. Anhelo con toda la fuerza de mi ser, que está unido al Padre de todo ser, lograr llegar a ser su canal y así contribuir a sembrar la conciencia del yo soy en cada alma, dando lo mejor de mí. Para esto me estoy preparando día a día. Sé que es un largo caminar con esfuerzo y cada vez con más entrega para que sea Él el que gobierne en mí. Este deseo me hace valorar realmente el tiempo que se me está dando de vida para existir siendo útil al prójimo. El choque con lo tradicional. Muchos pensaron que me había metido en algo malo, en una secta, el camino del diablo y otras cosas igual de absurdas. Ahora me doy cuenta que todo el que se sale del círculo de comodidad e imitación dentro del sistema o de los programas adquiridos es siempre visto como alguien negativo, porque rompe esquemas, porque no se le puede entender al estar más allá de la información recibida y que se considera normal. Nada de esto me importó, pero sí reconozco que tuve que pasar desplantes, críticas, burlas, oír distintas versiones distorsionadas de lo que creían estaba yo. Hubo un cambio de mis amistades, pues ya no era entretenida. Y a decir verdad, no me afectó, pues yo ya estaba buscando una amistad verdadera que solo se da en el encuentro de ser a ser. También eran las voces de mis fragmentos internos, cuerpos interiores, que se revelaban al cambio. Era tan grande mi anhelo que al contrario me dio más fuerza para seguir. El ser que en Lima, Perú, asumió la acción. En el Perú, una hermana mayor, con muchos años de recorrido espiritual, reconoció inmediatamente a estos seres y a la verdad que portaban. Nos contó que había hecho un pedido a Papa Dios hacía un tiempo y lo que ellos traían era la respuesta a este pedido. Asumió la misión y responsabilidad aceptando ser un ancla de amor y verdad, con y mediante la presencia del Padre, reverberando, irradiando y sosteniendo la luz desde su espacio de unidad, abriéndose así la oportunidad de acoger a las almas que en el Perú estuvieran llamando al Espíritu Divino, queriendo ya contactarse con Él para ser cada uno el séptimo movimiento de liberación planetaria, dando el espacio y tiempo. Dicen que el Perú es de vital importancia, ya que le toque representa balancear entre lo bajo y rezagado y lo más alto del ser, para que sea emitida desde aquí su luz al planeta. Pienso que cada país tiene su propia dualidad para trascenderla y elevarla, así como cada ser humano tiene su propia cruz con sus sí y sus no, sus más y sus menos, para poder dar y recibir haciéndose el intercambio balanceado con los demás países para lograr la armonía. A los peruanos nos toca reconocer que tenemos la fuerza necesaria para poder lograrlo una vez que hayamos superado la aparente debilidad. Ella pidió el pilar de logro para el Perú, para que desde aquí se irradiara el mismo, para que todos los hermanos que así lo anhelaran pudieran realizar el vehículo de luz en cada uno. Para este logro, ella abrió y entregó su casa, espacio. Cientos de personas pasaron por ella, pero solo alrededor de 50 se sintonizaron con el llamado. Eran los que estaban listos para asumirse e iniciar su caminar hacia la búsqueda de su real ser. Frutos para dar más frutos. Solo el gran amor de un gran ser puede darse desinteresadamente e impersonalmente, dando su fruto sin querer nada a cambio, salvo que la luz sea y se expanda, dando nuevos frutos. Uno de estos frutos son los 12 principios de liberación del hombre, dejados por estos hermanos para el que anhele y esté dispuesto a trabajar diariamente, mediante el estudio de las leyes universales y naturales, aplicándolas en uno mismo. Para que esto se pueda hacer, se necesita ante todo valorar lo recibido, para poder trabajar con mucho entusiasmo y coraje, ya que sólo mediante la propia decisión es que podemos llegar a la automotivación, autoobservación, autocontrol y autocorrección de todo lo que vemos está dividido, roto en nosotros. Mediante el desarrollo armonioso de los cuerpos, mental, emocional y físico, mediante su unión por el espíritu. Esta maravillosa liberación interior se logra por el sobreesfuerzo y atención, que nos permite ver desarrollando la voluntad, siendo esta el gran paso hacia la conquista del real ser. El reconocimiento de que no somos nuestros pensamientos ni emociones, ya que estos son acondicionamientos aprendidos. Reconocer que tenemos muchos personajes con los cuales nos hemos identificado y que nos dominan mecánicamente como tendencias, me fueron llevando a la conquista de ellos en unión con mi real ser. La necesidad de cambiar estos hábitos que se repiten una y otra vez en forma de asociación-reacción me hizo darme cuenta de la necesidad que tenía de desarrollar la voluntad, la cual es la fuerza del espíritu en nosotros, que va creciendo conforme vamos accionando para salir de la inercia y repetición mecánica. influenciada por la genética y el medio ambiente. Me di cuenta que necesitaba despertar del sueño y del falso yo. Esto lo pude ver y llevar a cabo en la medida y dependiendo del estado de conciencia en que me encontraba, ya que hay muchos niveles de ver, de observar, como en todo, que se van revelando cada vez más en la medida que uno humildemente decide ver el estado de atadura y esclavitud en que cada uno se encuentra, verificándolo y confrontándolo en nuestra propia vida a través de los 12 aspectos que se manifiestan por las contradicciones que la falta de unidad nos llevó. Absoluter, más igual menos, positivo igual negativo. Está ahí revelado un mensaje para la humanidad que aspira a regresar a casa, llamando casa al espacio interior o estado de conciencia en donde puedo darme cuenta que dentro de mí está la luz del amor, donde mora mi padre y sus hijos, la humanidad. Fui descubriendo quién soy, descubrí la Trinidad, la gran perfección y balance que nuestro real ser es en cada uno y en toda su creación. Esta revelación interior fue expandiendo mi mente y nutriendo mi corazón con su amor, y poco a poco llevándome a una conciencia cósmica de unidad con mi propia esencia divina. Este estado de conciencia nos lleva cada vez más profundamente a vivir en gratitud, haciendo esto posible una mayor entrega y mayor atención al ser, identificándonos más con lo que somos realmente, y a la vez muriendo o perdiendo fuerza de esta manera las falsas identificaciones o falsos yoes menores. Árbol de luz y vida eterna. Nos dejaron también otro de sus frutos, los decretos divinos, para la plasmación de los 49 pilares o dones de Dios en cada hombre, que habiéndolos ya realizado en ellos mismos, dejaban la ruta para las almas que estaban buscándola. Fuimos conociendo este maravilloso árbol dentro de nosotros, poco a poco. Cada uno escogió el pilar que quería asumir mediante las afirmaciones de lo que es nuestro real ser, sacado de un pequeño libro llamado Absoluter. En mí resonó la afirmación: yo soy el aliento que da la vida, yo soy. Sentí que eso era lo que me faltaba en ese momento. Esta afirmación pertenece al pilar 15, que nos trae la comprensión por medio de los eventos que nos vienen durante la vida para que podamos aprender y darnos cuenta de lo que necesitamos transformar. Así también nos permite ver de que somos una unidad en la diversidad de manifestaciones de Dios. Asumí leerlo diariamente y sostenerlo, tratando en lo posible de comprenderme y entender a los demás seres en mi entorno durante 49 días. Posteriormente a esta acción, fui decodificando en el transcurso del tiempo el resto de los pilares o dones divinos indicados en el árbol de luz y vida eterna. Lo fui haciendo de distintas maneras, siempre invocando al Espíritu de la Verdad para que baje su luz e ilumine a mi mente racional. Y así fue bajando, poco a poco, mientras yo iba subiendo y manteniendo cada vez más mi atención y deseo de conocer y de ser más parecida a Él, mi Padre Amor, en bondad y verdad. Estos queridísimos hermanos mayores de luz aparecían y desaparecían sin yo entender por qué era así. Quizás esto hizo que valorara más cuando estaba en Lima, en la medida de lo que mi condición, conciencia, me lo permitía, tratando de absorber la nueva visión que ellos me transmitían, el gran amor que emitían, la enseñanza impartida por su comportamiento, inspirándome y anhelando poder hacerlo en mí algún día. Brotaban de mí miles de preguntas. Algunas eran contestadas con mucho amor y otras veces indicándome que buscara dentro de mí, que allí estaban todas las respuestas a mis preguntas, ya que en mi interior moraba mi Padre, la luz del mundo, el único maestro, y que me atreviera a recibir el conocimiento directamente. Todo esto generaba en mí un movimiento interno de mucha intensidad, ayudándome para salir del letargo en el que me encontraba. Mi alma estaba con ansia de volar hacia las alturas. Nunca había conocido a seres con tal alto nivel de conciencia, inspirándome a aspirar esa vida de orden, luz y amor. Compartiendo con los hermanos de camino un espacio para crecer. Alquilamos entre los que habíamos reconocido a estos hermanos mayores un departamento en San Isidro, con la idea de tener un espacio en el cual podríamos crecer aprendiendo uno de los otros. Íbamos estudiando, entendiendo y compartiendo entre las personas que a diario nos reuníamos. Ocasionalmente también surgían discusiones por las diferentes naturalezas, tendencias y creencias no confirmadas. Pero nunca hubo pleitos ni ofensas personales, solo discusiones por conceptos mentales distintos, sin llegar a mayores consecuencias de resentimiento. Tampoco en esta primera etapa nos llegamos a abrir del todo. Todavía estábamos más en lo que creíamos que éramos o queríamos ser. Nos unía la misma meta y pienso que por eso fue posible compartir y relacionarnos lo mejor que podíamos según nuestro nivel. Esta experiencia duró aproximadamente 2 años. Luego nos dimos cuenta que había llegado la hora del cambio, por lo que se procedió a devolver el departamento y cada uno empezó a trabajar individualmente en lo que le tocaba ordenar en su mundo. Esta transición no fue fácil para muchos, ya que algunos se habían acostumbrado a quedarse en ese espacio físico casi todo el día, pero se recuperaron y con el tiempo vieron que era mejor. Durante este tiempo fue nuestra hermana peruana de mayor luz, el fulcro en el Perú, que nos ayudaba a centrarnos constantemente. Iba a diario y era la que tomaba las decisiones. Fue la que asumió en un inicio esta acción por poseer la mayor claridad y entrega. Durante esta época se editaron e hicieron los libros Código de Amor, Constancia, Gloria a ti Padre, Unicitrón, Conténtate con ser hijo de la luz, Semillas de luz, Absoluta, pudiendo existir algunos más que en este momento no recuerdo. Fue una época muy activa externamente, gracias a esta hermana y a otros seres que apoyaron esta acción. Igualmente también fue de mucho movimiento interno, preparándonos mediante el estudio de todos estos libros, que nos fueron llevando poco a poco a una expansión de conciencia, preparándonos para todos los eventos que posteriormente vinieron a cada corriente de vida, como consecuencia del pedido de saldo de cuentas o balance, entregándose la justicia divina para que ella determine lo que a cada uno le faltaba equilibrar. intercambio con hermanos de otros países. Vinieron hermanos de otros países, nos enseñaron a dibujar nuestros nombres y otros logos, geométricamente, para aprender a quietarnos y a darnos cuenta energéticamente lo que se producía en nuestros cuerpos inferiores, físico, emocional, mental. Recuerdo percibí una armonía nunca antes vivida, que me llevó a quererla repetir. Aprendí por medio de estos dibujos la importancia de la precisión y exactitud. Me ayudó además a trabajar la voluntad, la disciplina, la paciencia y la perseverancia. Recuerdo que en esa época me costaba mucho estar quieta. Tenía el cuerpo físico acostumbrado mecánicamente al movimiento constante. Ahora me doy cuenta que me ayudó a equilibrar también este aspecto. Con el cambio de visión de lo que significa nuestro nombre, llevándolo en cada letra a un pensamiento y sentimiento de acción elevado, iba preparando el terreno interno para siempre elevar cada aspecto de mi vida. Todo esto era tan nuevo para mí. Comencé a conocer otra forma de vida, otras facetas de mí misma. Otras sensaciones más sutiles afloraban, más internas, y que me daban más paz, más contentamiento, más capacidad de pensar y con más alcance. Conocí personas que daban su tiempo y atención para servir a otros. Esto de ser atendida sin ningún interés personal de parte de ellos me traía a mí un sentimiento de gratitud que elevaba aún más lo que ahora sé es vibración, dándome más movimiento y fuerza interior. Estaba entrando a otros mundos luminosos. Aprendí de cada persona que tuve el privilegio de ir conociendo. Gracias, Padre, por conocer a todos estos hermanos que pusiste en mi camino y por todo lo que tú me transmitiste a través de ellos. Otro fruto que fueron muy importantes para mi crecimiento fueron los libros que a continuación detallo. Documento Código de Amor. Como su nombre lo indica, es un documento que se va decodificando en la medida que uno avanza interiormente. Las respuestas van apareciendo desde adentro cuando se han aclarado. El libro sirve solamente para verificar o constatar. En un primer momento, uno lo puede leer varias veces sin llegar a entenderlo del todo, pero algo en ti sabe que es verdad lo que has leído. Solo es cuestión de persistir y de tiempo para reconocer a tu alma, ser, que te está hablando allí, desde la palabra escrita. A mí me sucedió así, esa fue mi experiencia. Leyes del amor. Me revelaron la importancia vital y trascendental que es el encuentro del humano con su ser. Sin esto, no es posible nada nuevo y original en el hombre, ya que todo es mecánico y movido a un destino regido por leyes de ese nivel. Solo cuando uno comienza a moverse de acuerdo a la ley del amor, es que se sale del destino masivo mecánico y se entra a otra órbita guiada y siendo fiel solo a su sol central. Es esta fuerza cohesiva del amor la que permite transformar la materia elevándola de grado en grado, hasta llegar a su perfección arquetípica en verdad y vida libre. Sobre los influjos de los niveles inferiores por la conquista del ser. Mientras leía la Divina Constitución y sus disposiciones, venía un recuerdo en mí de mí misma que me decía que así era, que todo lo demás que recibimos del mundo es solo una mala copia de la verdad. Todas mis células, átomos, vibraban, se elevaban y una fuerza infinita me impulsaba a vivirlo y a trabajar en conjunto con otros seres, mis hermanos, para el logro y materialización de esto en el planeta. Tomé conciencia que antes era necesario prepararme. Escritura como medio de abrir el canal de comunicación con mi alma. El consejo de hacerlo por escrito nos fue dado por estos hermanos mayores y ahora yo lo pongo de testimonio con la esperanza de que sea una fuente de inspiración para ti. Comparto pequeños fragmentos de lo expresado por escrito en el año 1998, durante el inicio de esta acción. Necesito conocerte, conocerme, saber quién eres y cómo eres. ¿Qué piensas? ¿Qué sabes de mí? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuál es mi potencial? Quiero contactarme contigo, conmigo. Sin ti no puedo avanzar más. Siento que llegué a un tope. Me rindo ante mi ser. Te pido, clamo, te expreses. Carta a mí misma, a ese ser que palpita dentro, que vibra. La vida misma pidiendo ser reconocida, amada. Te amo, te reconozco. Siento mucha presión en el corazón y a veces no sé qué hacer con esta energía. ¿Quién soy realmente? Debe de ser amor, belleza, porque algo en mí clama amor, unidad. Debe de ser verdad, porque algo en mí lo busca. Intensamente clama por ella. Aprender a expresarme por medio de la escritura fue una experiencia valiosa y bella. El motivo fue establecer un contacto con mi esencia para conocerme. Al principio me costó, ya que estaba en parte bloqueada mi capacidad de sacar afuera lo que sentía profundamente. Dirigirme a mí misma, a mi alma, hizo darme cuenta de lo abandonada que había estado por no haberle dado atención. Por medio de esta acción, tuve la oportunidad de conocerme desde otros ángulos. Me encontré con una parte en mí vulnerable, que se había ocultado en una apariencia de fortaleza. Había dolor, sensación de abandono, como el de una niña pequeña que le falta algo. Esto a su vez hizo darme cuenta de mi sensibilidad y de mis miedos profundos. Sobre todo, fui conociendo el gran anhelo de mi alma por unirse a su espíritu. Me di cuenta que esta parte en mí solo quiere amar y ser amada. Es la parte en mí que busca en lo alto, elevando su mirada hacia las alturas, para nutrirse de su espíritu, el cual es luz y amor. Pude ver cómo había vivido tan separada de mi alma, con la atención solo en el ego y en sus diversas demandas, obedeciéndole fielmente, creyendo que era yo. Me di cuenta que era esta falta de amor y el sentido de separación con nuestra esencia lo que produce el dolor, el desasosiego, el vacío. La presión interna es del alma que está clamando y uno no sabe de dónde viene y huye buscando ofuscarse para no sentirlo. Por eso, cuando decide y la atiende, tendiendo el puente, cruzándolo, cambia la vida de una persona, comenzando otra etapa donde uno comienza a vivir en armonía consigo mismo y con los demás. Esto no es fácil, ya que son dos voces, cada una queriendo diferentes cosas. Una poder, éxito, ser servido, usar a los demás, seguridad económica, prestigio, y la otra, ser útil, sirviendo a los demás, usar el poder del amor, seguir las leyes divinas, ir al encuentro con su espíritu y hacer el casamiento. ¿Pueden estas unirse? Sí. ¿Cómo? Conciliándolas, poniéndose de acuerdo como en un matrimonio. ¿Cuándo? Cuando se hace una decisión consciente, el ego es absorbido por el alma, que ya es una con su espíritu, el gobierno divino gobernando al humano y animal. El diálogo entre la criatura, alma, y su creador. Luego, desde él, mi esencia, alma, fui teniendo lentamente un contacto personal con la presencia divina en mí. La fui conociendo y amando con su amor. A más fe y confianza le fui teniendo, más me fui abriendo a recibirla en mí, a pedir y a recibir igualmente su consejo y guía. Con el tiempo, a más luz, más conciencia y sentido de agradecimiento a ese Padre amigo que descendió de los planos superiores desde el paraíso para vivir con cada hijo suyo, hasta regresar juntos a la unidad. Bajó para hacer el casamiento entre el humano y divino. Es el Dios personal, el que me escogió, el que te escogió y apostó por mí, por ti. Tomar conciencia de ese privilegio cambió mi vida. Comencé a conocer lo que era estar en un estado de éxtasis, en un estado de enamoramiento, de plenitud. Me di cuenta que cuando estaban mis tres cuerpos unidos, personalidad, alma y espíritu, alineados, estaba en paz total y en una armonía tal que ya solo quieres vivir así siempre. Las luchas van quedando atrás e igualmente el desgaste innecesario de energías. Te conviertes en un hacedor de lo nuevo, en un transformador, porque todo lo haces en conjunto con tu ser. Al principio no me era fácil sintonizarme, me entraban las dudas, ya que era una idea nueva para mí el poder tener una conversación con Dios y de verlo verdaderamente como mi Padre en el real sentido de la palabra. Y más aún, el saber que Él estaba en mí. Fue maravilloso poder contarle muchas cosas que hicieron se conviertan esos momentos de contacto en lo más importante de mi vida y en un momento de gran gozo. Por ley de dualidad se presenta la fuerza contraria, tratando de impedir la comunicación de diferentes formas. Entre estas pude observar dentro de mí las diversas voces del ego pidiendo atención, llevándome a divagaciones mentales del pasado y del futuro, tratando de meter la duda y de nuevo grabar el viejo concepto de un Dios externo y afuera de mí. Fuimos juntos transformando a estas fuerzas opositoras y lo sigo haciendo, accionando a pesar de ellas. Comencé a contarle a mi Padre Ser lo que estaba viviendo, mostrándole mis dolores escondidos que al comunicárselos se fueron transmutando. Fui aprendiendo a declarar mis errores y defectos, se fue convirtiendo en mi Padre amigo. Conocí que en Él siempre hay comprensión y perdón. Comprendí entonces que siempre es el ego el que juzga y que nuestro ser, amigo, solo observa y nos sostiene con su amor. Él siempre espera a que un día lo llamemos, lo reconozcamos como parte inherente en nosotros, y que la agonía es nuestra por la separación de Él. Pero a la vez sabe que esta agonía forma parte de la experiencia humana necesaria para aprender. Con esta relación de intercambio, muchas preguntas se me respondían al ir aclarándose con su luz mi espacio interior. Libro de Urantia. Libro de la quinta revelación que bajó en Norteamérica. Conocí el libro de Urantia y lo comencé a leer media hora diaria, pues la información recibida era tanta que tenía que asimilarlo poco a poco. Toda tan interesante y con unos enfoques tan diferentes a lo que antes había recibido. Todo era mucho más claro y preciso, con un panorama mucho más vasto, llevándome a otros niveles de entendimiento de lo que era Dios, de cómo Él había formado su universo, de la creación, de sus hijos y de la diversidad de creaciones y funciones en su plan, en donde estamos incluidos nosotros como parte importante. Pude conocer más a Micael, Jesús, permitiéndome amarlo más. Poco a poco iba avanzando sin darme cuenta. Etapa de viaje a Medellín, Colombia. Cuando se decidió cerrar el departamento, yo estaba con una hermana en Medellín, donde fuimos a compartir con los hermanos de allá. Esa fue una experiencia muy buena, ya que decidimos vivir en el mismo departamento que los hermanos colombianos habían alquilado para sus reuniones de trabajo. En ese tiempo estaba viviendo allí una familia conformada por un hermano de El Salvador, su esposa de Costa Rica y sus dos hijos pequeños, quienes a su vez también habían ido a compartir con los hermanos de Colombia. Era un espacio chico y modesto, muy diferente al espacio del Perú, por lo que en un primer momento costó adaptarse. Pero el compartir con ellos fue lo más importante en la decisión de quedarnos allí, renunciando a alojarnos en un cómodo hotel. El hecho que la cama no tuviese sino una sábana, que el colchón fuese corriente y lleno de pelotas, que no hubiesen cortinas, y que la luz de la calle nos diera directamente en los ojos, con mucha bulla de carros, no significó nada, pues era más importante el contacto y compartir con ellos y con los demás hermanos colombianos que llegaron de diferentes sitios. La tarea de la casa, como limpiar baños, barrer y demás, se hacían entre todos en gran armonía. En la madrugada, a las 4, nos reuníamos a hacer cada uno su trabajo de religación y estudio de la verdad con los textos que teníamos y que habían sido dejados por otros hermanos mayores. A pesar de que éramos muchos en el mismo sitio, había mucho silencio y respeto del espacio y tiempo del otro. Recuerdo que cuando me dijeron para levantarme tan temprano, yo dudé poder hacerlo, ya que tenía conceptos rígidos al respecto a las horas de sueño y levantarse. Pero llegado el momento, lo hice inspirada en otros hermanos que ya lo estaban haciendo, aprendiendo a gozar de esta acción y luego valorarla como lo más importante del día. Era la hora de tomar conciencia de la presencia de mi Padre en mí y de la presencia mía en Él. Así también de recordarles a todos mis fragmentos mi meta de vida. Este hermano querido del Salvador me enseñó a trabajar con la luz del alba y a conocer y practicar la subordinación. Aprendizaje que luego compartí en Lima, Perú con los hermanos. me dio muchas otras cosas, su bondad, paciencia, entrega y sencillez, que estarán en mi corazón para siempre. Sé que este hermano ha pasado ya a otro plano de existencia, y que cada vez que estoy en unidad con el ser, estamos juntos en el ser que somos. Gracias, Padre, por el privilegio de conocer a mis hermanos, tus hijos. En cada uno estás revelado tú. Fueron días de amor, de armonía, de amistad, de hermandad. Cada una de estas vivencias fueron cambiando mis creencias impuestas desde mi infancia, liberándome de falsos conceptos, dándome cuenta cada vez más que es el nivel de consideración y de entrega lo que hace el real encuentro entre los seres humanos. También tener la misma meta, lo que une y reúne a los seres que están de regreso a casa. En este viaje nació la amistad con la hermana que viajé desde el Perú, de la cual aprendí bastante. Ella me inspira con su tenacidad, constancia, disciplina, rectitud. También me enseñó a ser más ordenada y hacer las cosas sin tanta prisa, para hacerlas bien. Todo esto lo adquirí mediante la observación. Gracias, hermana, por tu amistad, y gracias, Padre, por hacer esto posible, ya que en ti y por ti nos unimos y reunimos. Etapa de hacer amistad. Después de cerrar el departamento, comenzamos a reunirnos un grupo de personas en casa de una hermana. Pasados más o menos 7 meses, empezamos a reunirnos en mi casa. Esto fue útil para conocernos, abriéndonos más, haciendo una amistad más profunda. Contábamos nuestros problemas personales y nos ayudábamos unas a las otras, dando lo mejor que podíamos, pero aún sin la base sólida que dada por medio del estudio, discernimiento y reflexión de las leyes, principios y del árbol de la vida, ya que para cambiar los conceptos cerrados es necesario seguir el camino de luz que otros ya han recorrido. Seguí estudiando los pilares y las leyes, tratando por medio de ellos ver la verdad, para así poder salir de la cárcel que es el mundo subconsciente y sin luz, dándome también el tiempo en las mañanas, aquietándome y pidiendo a Dios para ir formando mi conciencia de unidad con Él. Recuerdo me sentaba para ver lo oscuro en mí, intelectualizándolo, y no veía nada. Por momentos sentía desolación y ganas de abandonar todo, pero algo en mí me decía que persistiera. Me doy cuenta ahora que los primeros años fueron como de un enamoramiento y que luego vinieron los eventos que por ley de correspondencia regresaban tanto a mí como a los demás, dándonos así la oportunidad de equilibrar el debe y el haber en nuestra corriente de vida, que por mecanicidad e ignorancia no habíamos visto. Pedimos saldo de cuenta. Recuerdo que le pedí a mi padre que fuera poco a poco según lo que yo podía asimilar, y así fue. ¡Qué misericordia! Me pude dar cuenta que una cosa es creer saber en teoría y otra poder aplicarlo, y que al querer hacerlo vi cuántos vacíos tenía. Pedí, invoqué para que me iluminara mi padre, ya que yo sola no podía ver aún mis puntos con las tendencias cerradas de mi personalidad. En esta época, mi compañero ya había comenzado a caminar. La lectura de Urantia le abrió a nuevas dimensiones, al reconocer allí al Padre que él siempre anheló. Inició la conexión con su espíritu dentro de él. Esto le dio más visión de la perfección del plan del Padre, reconociendo en sí y anhelando participar en él. Esto hizo que comenzara a participar activamente, preparándose para formar parte en esta misión de una forma directa. También comenzó a hacer la amistad con muchos hombres que estaban en este camino. Esto fue de vital importancia para nuestro desarrollo, llevando a nuestra relación a otro nivel. Teaching Mission. Mi pareja y yo viajamos a Denver, Colorado, invitados por los organizadores, que son un grupo que se llama Misión de Enseñanza. Son lectores de Urantia que reciben información de seres espirituales para prepararlos a realizar la unión de su espíritu, o ajustador del pensamiento, con su alma. Fue una experiencia muy buena. Conocí a hermanos de esa zona. Fueron muy abiertos e intercambiamos lo que teníamos para dar en ese momento. Vi en el transcurso de 7 días que duró la reunión que algunos sí parecían estar más limpios en su espacio interior, como para que el mensaje pueda venir con menos interferencia. En ese tiempo yo rechazaba el mundo fenoménico, así que estaba muy alerta a esas personas que decían que canalizaban, ya que yo tenía mucho miedo de las mentiras producto de una imaginación desbordada. Ahora me doy cuenta que al no estar clara yo en ese momento, era más el miedo a confundirme yo misma. El aprender a discernir los mensajes para poder distinguir que en algunos había más claridad y consistencia que en otros es algo que se adquiere con el tiempo y en la medida del trabajo en uno mismo y del encuentro con nuestro ser. Nosotros llevamos un documento por sugerencia de un hermano mayor sobre las pautas de servicio, que eran también fruto de una canalización. Pero en esa época estaba yo en unos grados más propensa a no creer sino en lo que nosotros. Esto es una parte también producto del fanatismo por inmadurez y falta de trabajo interno, de limpieza y de estudio. Todo esto fue útil en nuestro aprendizaje y es parte de nuestro desarrollo, el encuentro e intercambio con otros seres. Por esa experiencia pude saber que existen muchos seres en Estados Unidos que están buscando unirse a su espíritu. También pude constatar que no hay divisiones en los países ni en el idioma cuando se encuentran los hermanos que están buscando a Dios en ellos y en el prójimo. Después de este contacto, varios del Movimiento de Liberación se contactaron con los de la Teaching Mission, dándose una expansión. Comienzan a venir eventos para despertar de la ilusión. En esta etapa, había pasado ya la etapa de niñez o enamoramiento del camino espiritual. Analógicamente, se parece a la luna de miel, tiempo de ilusión, de ver solo el aspecto bonito de la pareja, de la vida, de uno mismo. Sí, esto también pasa en lo que llaman el camino espiritual, leyendo, absorbiendo todo lo elevado de la divinidad, hablando de ello, repitiendo lo leído como si fuera de uno, o escuchando a otros que hablan palabras bonitas de amor. Así es, yo también transité por esta vía antes de darme cuenta que todas esas maravillas no las había realizado en mí, que había un mundo de la intención y que estaba separado al de la formación y materialización en este plano, que para lograr algo había que pagar el precio de vencer la dualidad de mi condición, saliendo del horizontal, cargando la cruz e izándolo hacia el vertical. Pasar del estado vegetal al animal, de allí al humano y luego al ser humano. Así, paulatinamente fui dándome cuenta que el despertar del sueño no le gusta al ego. Duele al principio, que una cosa es lo que quiero ser, primera etapa, y darme cuenta que todavía no soy, segunda etapa. Ahí está lo difícil de aceptar. Es más fácil huir y volver a dormir, soñando que uno está regia e iluminada. Luego de esto, recién viene la decisión de cambio, tercera etapa, época de decidir conquistar a la materia. Luego, la cuarta etapa, de fijar bien la meta, trazar la ruta y organizadamente cambiar de dirección, renunciando a muchos hábitos de nuestros fragmentos o yoes. Querer saber, osar, callar. Tuve que reconocer que todavía no tenía la unidad interna. Es decir, no había un yo integrado que comandara. Estaba fragmentada, por lo que decidí llevar a cabo la acción de ir conociendo mis fragmentos e invitarlos a trabajar en cooperación organizando un plan. Para esto, era necesario tener una meta clara, un motivo claro para la acción, ya que es la acción a realizar la que hace posible se una nuestros cuerpos mental y emocional, es decir, la idea y la fuerza para llevarlo a cabo. Me di cuenta que la voluntad es dirección y propósito específico, motivación, que era preciso preguntarme y responderme qué quería cambiar o lograr en mi vida en ese momento. Que esto era crucial, negociando con mis partes o fragmentos hasta ponerme de acuerdo. Que esto se llama lograr un consenso para tomar una decisión consciente, con luz, con el ser, y comprobé luego que viene a nosotros una fuerza de voluntad de la misma medida del esfuerzo y la acción realizada, así como también la claridad y maestría que va viniendo con y a pesar de los errores que se cometen, ya que es la única forma de aprender y evolucionar. Me doy cuenta ahora por qué muchos buscadores se quedan en la primera fase, porque no saben que la espiritualidad es acción, es cambio, es transformación, es aprender a amar lo que no amamos, es aprender a dar más que a recibir, es volvernos comprensivos, tolerantes, saliendo de la intolerancia, pacientes, transformando la impaciencia. Esto es equilibrar. Hay confusión, mucha información inútil que no lleva a ningún lado. Hubo un momento en que me di cuenta que tenía que dejar de escuchar a otros, de leer lo de otros para hacer y hacer. Pude ver que no hay evolución si es que no damos el salto para que el menos se transforme en más, conciliándose en un perfecto equilibrio. Recién ahí pude decir, estoy caminando. Por ahora, son pocos los que se atreven a buscar para conocerse realmente. Temen enfrentarse y renunciar a sus propias creaciones. Prefieren el autoengaño y se junta con las personas que están igualmente dormidas, soñando que están despiertas. Y en estos sueños se ven perfectas e iluminadas, muy buenas y espirituales. Por eso es que huyen de lo que les pueden despertar de esta ilusión. Como en todo hay grados, podemos ver esto en nuestra propia rebelión al cambio. Igualmente nosotros mismos podemos boicotear los anhelos de nuestra alma. Todo esto lo sé porque lo he vivido personalmente. Me costó muchos años pasar a la acción para verme como realmente estaba, aceptarme y trabajar para el cambio o transformación. Todavía estoy en este proceso y me siguen apareciendo más personajes para ser atendidos y liberados. Observando los extremos. En su momento lo vi claramente, como que siempre quise vivir en un lado del ocho y negar el otro. Esto pude comprobar posteriormente que no solo me pasaba a mí, sino que la humanidad en general ha sido programada para vivir en esta ilusión, como hipnotizada con el falso concepto de que la vida es para buscar incesantemente la autocomplacencia. Así, andamos en búsqueda de placeres sensoriales interminablemente, mirando hacia afuera, haciendo y tratando de hacer solo lo que nos gusta, lo que es fácil, es decir, lo que no nos cuesta esfuerzo. También haciendo acciones solo para ser aceptados y reconocidos por otros. Me di cuenta que mucho de esto está implícito en la búsqueda de éxito, en el tener un carro lujoso, en poner a nuestros hijos en un buen colegio, con el cuento de que se relacionen bien, en gastar más de lo necesario en ropa de marca, en ser esbeltos con buen cuerpo y demás. Todo para recibir desde afuera la recompensa. Adoramos a este falso Dios y este nos maneja a su antojo, robando todas nuestras energías en esta ilusión, descuidando muchos otros aspectos importantes y de mayor valor. Nos la pasamos estando bien y luego mal como un péndulo, dependiendo de los dioses a los que le hemos dado el poder para que tal estado en nosotros suceda. Todos los conceptos no discernidos y que no van con la verdad, que es dar amor y te vendrá amor para volverlo a darlo, producirán en nosotros conflictos internos y externos. Con la publicidad nos meten esto con frases como: date el gusto, déjate llevar, tú te lo mereces, engría a tu mamá o esposa, dale lo que desea. Como si en el obtener lo que deseamos estuviera la felicidad, y como no hemos tomado conciencia que ahí no es, seguimos repitiendo esta ilusión dándosela a otros, creyendo que vamos a darle felicidad con eso. Lo que nunca dicen es que detrás de un deseo está la negación, que nos traerá dolor y sufrimiento al perderlo o no obtenerlo. Aún no me había dado cuenta de lo poco que dura la felicidad en estos casos y cómo rápidamente necesita ser saciada con más. El tomar conciencia, es decir, darse cuenta de la ilusión, es un paso definitivo para liberarte. Igual es con la comida. Cuando me di cuenta que la mayoría está constantemente exaltando el supuesto buen comer, consecuentemente hablando de lo que comió o de lo que va a comer, pero irónicamente estas personas no están presentes en lo que están comiendo en el momento, y mucho menos agradeciendo a todos los que intervinieron y participaron para que esto haya sido posible, porque muy pocos viven en el presente, incluyéndome yo misma en este estado. Me di cuenta de que es el vacío por la falta de unidad con Dios el que produce el dolor, la sensación de orfandad, de soledad y el temor, y este nunca se llenará con otro que no sea la unión con Él, con el que nos habita, quien es el que llena todo y suple todo con su luz y amor a cada alma. Que no es cuestión de querer y vivir solo un lado, sino ir equilibrándolo con el otro lado, hasta conseguir el balance. Comprendí que la acción es posible con la conciencia de unidad con nuestro ser. Puedo decir que cuando he hecho algo así conciliadamente, de acuerdo y en sociedad, es cuando he tenido una satisfacción interior muy por encima de cualquier placer desbalanceado. Este hacer unificado es para siempre, ya que produce dentro de uno algo muy especial, que hace que te sientas en armonía contigo y los demás. Atreverse a dar en vez de recibir. Siempre estamos buscando recibir algo de los demás inconscientemente para llenar el vacío interior. Es por eso que son pocos los que pueden estar bien a solas consigo mismos y sentirse bien. Y aunque parezca paradójico, son los mismos que al estar con gente son los que salen a dar, pues están llenos de amor, verdad y bondad. El estar vacíos de amor nos vuelve negativos y nos mueve a buscar lo positivo. Eso nos vuelve dependiente de los demás. Esto a su vez nos hace ser exigentes, demandantes y manipuladores, pues salimos como vampiros buscando que nos den a través de una buena conversación, hablando y escuchando solo de lo que nos gusta o lo que es aceptado por nuestra conciencia adquirida o base de datos, lo que hace difícil que aceptemos ideas nuevas y a personas con costumbres y culturas diversas. Muchas veces no vemos la belleza del ser armonioso, la belleza del bondadoso, del servidor que silenciosamente nos da de su tiempo para confortar al que está triste, de aquel que visita al que está solo, la belleza de dar de nosotros sin esperar nada a cambio. Igualmente, cuando nuestros hijos están bien, ¿cómo nos alegramos por la satisfacción que ello produce en nuestro cuerpo emocional? Hasta nos enorgullecemos. ¿Y cómo nos disgusta cuando están pasando un mal momento o cuando cometieron algún error? Muchas veces encima lo chancamos sin ver que queremos la perfección de ellos cuando nosotros no la tenemos. Siempre queremos un lado del ocho y negamos el otro. Nos gusta estar con la gente joven que está bien externamente y rehuimos al anciano, ya que ellos no mueven el emocional, sacando a flote nuestros miedos de la muerte física, por estar identificados con nuestro cuerpo, olvidándonos que la vejez y la degeneración física es natural en nuestro cuerpo, pero que en este cuerpo temporal mora nuestra alma, que nos llevará a lo infinito y eterno. Me di cuenta que todo esto me pasaba porque yo también huí de mi dolor en lugar de atenderlo. Evadí mis errores en lugar de corregirlos, balanceándolos con la virtud opuesta. Es esta herida abierta en nuestro corazón la que nos produce dolor, que hace que la atendamos y sanemos. Esta huida nos convierte en permanentes fugitivos de nosotros mismos, lo que hace igualmente que huyamos y no atendamos al prójimo necesitado. Así, todo lo que nos hace pasarla bien está bien para nosotros. Lo otro, lo que no nos gusta hacer, produce malestar, mal genio. Vemos a lo que nos impide ser felices como enemigos, y en esto está incluido hijos, esposos, padres, hermanos, amigos, trabajo, sociedad y demás. Amar lo imperfecto es atenderlo hasta llegar a convertirlo en la perfecta idea e imagen de nuestro Creador. Comprender que no es cambiando afuera, sino cambiando la visión interior, la que nos hace amar lo que nadie ama. Comprendí que primero era aprender a amarme mediante el amor del ser divino. Comprendí lo importante que era aprender a atenderme y amarme. Uno se engaña a sí misma creyendo amarse, y es este el peor de los engaños, porque con esa ceguera uno está perdiendo la gran oportunidad de atenderse y de servir al alma que está gimiendo. Ahí está la guerra, esa es la consecuencia de la falta de paz en nosotros, porque es dentro de nosotros que están permanentemente ocurriendo las batallas entre el alma y personalidad. Son las contradicciones y contraindicaciones que surgen al no estar consciente una de la existencia de la otra. Dos fuerzas separadas son consecuencia de nuestra naturaleza dual, y a menos que se pongan de acuerdo, no podré tener paz. Amarme es dejar de pelear, es ponerme de acuerdo, es unificarme en una meta ascendente y liberadora, para salir de la guerra. Recordando, viene la voz: no te puedes amar sola, Yo soy el amante, el amado y el amador. Déjate amar por mí. Suelta poder y resistencia y quítate de ti misma. Ábreme el espacio para poder ser en ti. Siempre te he amado. Soy tu creador. Yo te ideé y creé a mi imagen. Así te vi y así eres. Todo lo que tú creaste sin mí solo es un cascarón hueco. Así comenzó mi cambio en el consciente a ser con él, con mi socio, con mi príncipe azul, con el verdadero amor que venía a rescatarme del sueño, del embrujo, del hechizo, de la falsa personalidad que es incapaz de amar. Me di cuenta que es todo lo contrario, que cuando ya lo puedo ver sin identificarme ni juzgarme, es ahí cuando tengo todas las energías para poder recomponerme. Me pude así empezar a liberarme de las propias mentiras, y así también, poco a poco, me puedo volver inmune a las alabanzas o críticas de terceros. Recién allí es que puedo amar al otro, sin importar que él me ame o no. Reconocer la perfección es entrar en la eternidad. Pilar de la fe. Alguien dentro de mí me dijo: ten fe en mí. ¿Quién me dice eso? Otra vez la voz. Si tienes fe en mí, la tendrás en ti. ¿Quién eres? Le pregunté. Y desde lo profundo de mí me contestó: yo soy tú misma. Yo soy la esencia luminosa de ti misma. Guardo inmaculado la verdad de lo que tú eres. Yo soy lo infinito y eterno en ti. Yo soy en ti la fuerza, la voluntad. Conmigo podrás ir recorriendo el camino, cruzando el umbral de la ilusión que es no ser, a la verdad que es tu ser real. En el camino iremos ascendiendo y transformando todo lo que no sirve, todo lo inútil y lo que te roba la fuerza, todo lo que no siendo tú se adueña de tu espacio, erigiéndose en el amo, te gobierna y dirige, porque no estás atento y alerta. El no ser se disfraza con múltiples ropajes y es el que te siembra la duda de ti misma. Es el que hace ponga la atención solamente en tu imperfección. Es el que te hace ver débil. Es el que siempre te compara con otro para disminuirte y poder paralizarte. Es el que te boicotea cuando te surge una idea luminosa que yo he puesto en tus pensamientos. Cambio de atención, creer en aquello que es sin forma e invisible. Todo lo falso en ti irá desapareciendo. Pon tu atención en tu ser real, camina, actúa, avanza hacia la esencia con fe. Es en la acción de ir más allá a pesar de las dudas que te vendrá como ley de correspondencia la confianza en ti, en mí, y con ella que irás descubriendo y desarrollando tu potencial. Yo soy el dador de la confianza en ti. Ven hacia mí, atrévete a salir de lo conocido. Amarte es atenderte, es avanzar, salir de lo mismo, de lo repetitivo y de la inercia. Mentiras, ilusiones, por no tomar en cuenta que no estamos integrados, que aún no somos una unidad. Las mentiras más comunes que nos comemos son: que existe la perfección entre esposos, entre padres e hijos y viceversa, entre hermanos genéticos, entre amigos, que somos perfectos e incapaces de mentir, robar, matar, verlo en grados. que somos íntegros, que estamos integrados, que somos altruistas, que tenemos voluntad, que sabemos pensar, discernir por nosotros mismos, que tenemos ideas originales, que sabemos amar, que somos felices, que sabemos lo que queremos, que no somos atraídos por miedos, programas de padres y medio ambiente y naturaleza, que una carrera nos da la seguridad, tranquilidad, paz y logro verdadero, que el dinero nos asegura la felicidad y seguridad, que el éxito lo tengo por mí mismo, que tengo control y poder sobre mí y los demás, que estamos seguros de nosotros mismos, que nos conocemos, que la evolución se da sin esfuerzo, que tengo libre albedrío, que puedo controlar mis pensamientos, que puedo controlar mis emociones, que puedo ayudar a otros, que soy bueno o soy malo, que sé preguntar, que sé escuchar, que me conozco, que sé quién soy, que sé a dónde estoy, que sé a dónde voy, que sé por qué soy así y no asá, que pertenecer a una religión me va a dar el logro de la espiritualidad y la unión con mi espíritu, que tengo independencia, que tengo libre albedrío, que soy justo. Me di cuenta que todo esto está para recién ser logrado, que son muy pocos los que lo han hecho y que yo recién lo estoy viendo intentando realizar. Estoy dejando de comerme cuentos. La limpieza de nuestros quereres y de nuestras negaciones. Cuerpo emocional. Después me di cuenta que el querer es muy importante, ya que es el inicio de una acción. Es lo que nos da la fuerza para poder llevarla a cabo. Es el primer paso, pero que luego viene la limpieza de los quereres, preguntándome, ¿lo que quiero es para la evolución de mi alma o para reforzar mis gustos y demandas de mi personalidad? ¿Esto que hago es bueno para el crecimiento del otro? ¿O lo estoy haciendo para que me quiera, para que me acepte, volviéndonos cómplices de su involución? ¿Para qué hago esto o aquello? ¿Qué quiero que el otro me dé a cambio? Y es solo cuando uno no quiere nada, es que puede ser justo con uno mismo y actuar en equidad con los demás. Muchas veces, sin darnos cuenta, nos pasamos queriendo controlar al otro, manipulándolo para obtener nuestros quereres. Y a la vez, nos manipulan fácilmente, si es que todavía no hemos limpiado este cuerpo. Y lo que es peor, manipulándonos desde el ego que nos controla y magnetiza a través de los cinco sentidos, por no escuchar a esa parte de nuestra alma que ya es. Igualmente, en la limpieza de quereres está la contradicción de hacer lo que los demás quieren que hagamos, por los acondicionamientos y tradiciones externas, y lo que ya tu alma sabe que es banal. Ahí están los compromisos sociales que muchas veces te jalan a entrar en contradicción para poder verlos. Renunciar a estos quereres del mundo para tener buena aceptación y por temor a que nos juzguen es otra etapa a conseguir, conciliándolos con un profundo discernimiento en la luz de la verdad. Este pedido por la luz es a diario y antes de cada acción a realizar. Esta limpieza de quereres se va dando en la medida de nuestra entrega diaria a la presencia divina, para hacer posible la limpieza de este cuerpo, y se da de acuerdo al momento que está la persona y a su grado de decisión. Comenzaron a venir a mi vida todos los eventos necesarios para comprender por la experiencia, para darme cuenta que muchas de las cosas que creía de mí y de mi entorno no eran ciertas, tales como la vida, hijos, familia, escuela, raza, dinero, religión, amor, relación adecuada, Todas eran solo ideas que entraron a mí por la educación recibida y por todo lo que entró del programa que está instalado en la humanidad, en el sistema. 1. Saber quién soy determina el resto en mi vida. ¿Quién soy? ¿Dónde está puesta mi identidad? ¿En qué rol me he quedado atrapada? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Estos se repiten sin poder controlarlos? ¿Son estos pesimistas u optimistas? ¿Conozco mis sentimientos? ¿Los observo y escojo siempre tenerlo elevado sin identificarme? ¿Son mis acciones siempre evolutivas? ¿Me creo unida a los demás o me separo constantemente? ¿Estoy yendo hacia arriba o hacia abajo en escala evolutiva? ¿Estoy haciendo algo concreto por la evolución de mi prójimo? Esto me hará conocer a través de la observación de mis pensamientos y emociones cómo están mis cuerpos, mental, emocional y físico, que son los que determinan mis acciones. ¿Estoy consciente de que el Creador está en toda su creación como la esencia o vida en cada uno? ¿Estoy consciente que si ayudo a otro a evolucionar, estoy evolucionando yo misma y viceversa? 2. ¿Qué tengo? ¿Pobreza o riqueza? Y no estoy hablando de la riqueza material, que es también importante, ya que si no tengo lo suficiente para poder vivir, es porque no me he esforzado en este aspecto y no podré pasar a otro nivel hasta que éste esté logrado. Las preguntas son para darme cuenta, ser realista, objetiva, de lo que he logrado en la vida y de lo que no, por falta de esfuerzo. Todo lo que uno quiere lograr tiene un precio justo, y de preguntarme qué quiero realmente lograr y llevar a cabo. 3. ¿Qué pienso de mí? ¿Me subestimo o sobreestimo? ¿Me creo superior o inferior a otros? ¿Sé discernir realmente la fuerza que tengo con relación a los eventos y circunstancias? Esto determinará que reciba golpes o que me paralice y me quede en la inacción. Tomar conciencia que todo lo que nos viene a nuestra corriente de vida es porque lo hemos causado. Luego está la siguiente pregunta. 4. ¿Qué siento? Esto tiene que ver con la conciliación de hacer solo lo que me gusta o lo que creo es importante. Es decir, ¿dónde está puesta mi atención? ¿Qué es lo que gasta mi energía diaria? Y ver si está balanceada en varios aspectos a los cuales aún quizás no haya puesto mi atención. De esto depende que tenga una vida armoniosa o no. Tiene que ver con la conciliación entre lo que me gusta y el deber. 5. ¿Qué amo? ¿Qué odio o qué quisiera que nunca me pase? Saber esto es necesario para conciliar antes de que vengan los eventos y que nos agarren de sorpresa y nos tumbes. Solo en esta limpieza y conciliación es que vamos a poder ser un árbol flexible que hará que a pesar de los vientos y tempestades nos mantengamos bien centrados en la verdad de nuestro ser. 6. ¿A qué dioses estoy adorando? ¿Qué vicios tengo? ¿Qué placer persigo a diario habiéndole dado a este el poder de mi felicidad? Tiene que ver con la conciliación entre el placer y el dolor. En un medio equilibrado que es el goce. Esto me ayuda a ver en qué estoy preso y de qué soy esclavo, para poder luego liberarlo. 7. ¿Qué equilibrio? Tiene que ver con la justicia. ¿Qué fin estoy persiguiendo? Ver si esto puede estar perjudicando a la evolución de mi alma, haciéndome la pregunta, ¿este fin es para llevar mi alma hacia la unión con el espíritu o me estoy comiendo el cuento y es solo para tener más prestigio, poder y seguridad? ¿No lo veo por estar obsesionado con un fin ilusorio? Vivir en el presente, sabiendo que cada cosa que realicemos es un fin en sí mismo y en armonía con todos. 8. Yo transmuto. ¿Cuál es mi capacidad de comprender y ver objetivamente el mundo, las cosas, las relaciones, etcétera? Tiene que ver con la conciliación de nuestros conflictos mentales. Es decir, conceptos no discernidos profundamente en unión con nuestro espíritu de la verdad. Aprender a preguntarnos mediante las pautas del pensar consciente. 9. ¿Qué veo? ¿Estoy viendo al prójimo o estoy tan lleno de mi ego que no veo a nadie? ¿Estoy tratando a mi prójimo como me gustaría que me trate? ¿Lo veo, lo tomo en cuenta, lo atiendo, lo escucho, lo acepto, lo amo? ¿O solo quiero que me escuchen, atienden, tomen en cuenta, me amen? ¿Cuál es la visión de mí, del mundo, de mi prójimo? Depende de la visión que tenga, hacia ahí me dirijo. Darme cuenta que solo es dando como recibes. Muchas veces no tomamos en cuenta al prójimo, no lo vemos, estamos tan absortos en nosotros mismos, ego, que hacemos daño sin querer. Mientras más nos conozcamos como unidad con nuestro espíritu, más nos amaremos y de la misma forma que mi Padre amado me ha ido educando, confortando y liberando por su verdad liberada, lo haremos igualmente con el prójimo, esposos, hijos, padres, hermanos, trabajo, sociedad. 10. ¿A quién sirvo? ¿Estoy sirviendo o estoy siendo servido? ¿Estoy usando el poder para liberar o para esclavizar a otros? Tiene que ver también con el prójimo, pues debemos indagar, ¿he hecho daño en el pasado? ¿Estoy haciendo daño ahora? Uno puede hacer daño con el pensar sobre el otro, limitándolo. Pobre no puede, es bruto, es malo. O al contrario, subiéndolo demasiado cuando estamos dependiendo de otro, porque nos hemos limitado y autocalificado. ¿Qué sé? ¿De dónde he obtenido el conocimiento de las cosas, de la vida? ¿Qué conceptos, qué creencias? ¿De dónde los sacó fulano mengano? ¿Por qué pensamos diferentes? ¿Me disgusta esa diferencia? ¿Tenemos diferentes puntos de vista en religión? ¿Modos y gustos diferentes? ¿Lo discrimino por eso? ¿Tomo un bando en los problemas familiares, sociales, en las situaciones mundiales? ¿O ya me voy dando cuenta que vivimos en etapas y en tiempos diferentes de evolución y en diferentes estados de conciencia, viendo lo que está más allá de los roles que se presentan, respetando a cada alma en su recorrido por la vida? 12. ¿Qué creo? ¿Ya estoy consciente que en cada acto unitivo estoy creando belleza, armonía y bondad? ¿Sé lo que es un acto unitivo? ¿O todavía hago acciones, creaciones contradictorias, creando desorden, guerras, esclavitud, desigualdad en mí, en mi mundo y planeta? Todas estas preguntas e indagaciones que me permitieron conocerme fueron gracias a los 12 principios de liberación del hombre, dejados por los seres que tuve el privilegio de conocer y que cambiaron mi vida. Los hijos son grandes cobradores de deudas. Los hijos nos traen los movimientos necesarios para darnos cuenta de nuestras propias contradicciones y conflictos, y así poder ordenar nuestra casa interna. Es decir, poner en su sitio cada concepto y sentir que no vibran en la unidad y balance que nuestro ser divino es. Este ordenamiento nos trae también un cambio externo al cambiar de actitud. Así como los padres podemos dejar de pagar deudas materiales, así también les podemos dejar sin pagar a nuestros hijos y al planeta deudas o karmas, que son causas o semillas sembradas en nosotros por nuestros antepasados. y por nosotros mismos y que aún están en desbalance. Por eso es preciso que los saldemos para no perpetuar el error a través de ellos. Estas deudas son ocasionadas por nuestra falta de claridad, luz, o conceptos que aún están fuera de la luz y del orden, y por lo tanto, es la propia ley del amor que al traernos de vuelta la imagen de nuestros propios conceptos desequilibrados, nos permite por experiencia cambiarlos y evolucionar. Pienso que también estos conceptos y acciones erradas fueron producidas en nuestro pasado cuando el hombre cayó, separándose de las virtudes, al escoger ir cada vez más hacia el materialismo y a la búsqueda del placer de los sentidos, olvidándose paulatinamente de su ser divino. Podemos así ver que en nuestra genética están grabados todos los logros o saltos evolutivos, como más, y todo lo aún rezagado o degenerado que aún está en deuda, como signo menos, con la vida, y esto es como el balance de un contador en un negocio, y todo esto pasa a la siguiente generación a través de nuestros hijos. Por la ley del amor que trae de vuelta lo mismo que nosotros vimos una y otra vez, esto se manifiesta también en las actitudes de ellos hacia nosotros, haciéndonos ver lo que aún nos falta equilibrar en los varios aspectos de nuestra vida. Es en los hijos donde se puede sembrar el nuevo hombre, mujer, niño balanceado, ya con una formación integral, mediante las enseñanzas de las verdades eternas y la unión del hombre con su divinidad, para hacer actos en balance total. De ahí la gran tarea de la mujer y hombre unidos y equilibrados para dar un fruto balanceado al mundo. Yo no pude hacerlo, ya que estaba en la ignorancia, vivía en la oscuridad, pero a la vez con una gran ansia de despertar. Esta era tan grande dentro de mí que me era difícil entenderme y entender esa guerra interna entre las dos naturalezas, la humana y la divina. En mi caso, fueron mis hijos los grandes despertadores que me extrajeron a fuerza de choque o golpes para que por medio del dolor que los mismos me producían, me decidiese ver mis errores en los conceptos, investigando la verdad, cosa que no es tan fácil como pueda creerse, por lo cristalizado que esto generalmente están en la psiquis material. También descubrí que los apegos o demandas de los egos con sus apetitos y manías nos hacen cometer muchas causas desbalanceadas. Por eso es tan importante el desarrollo de la voluntad y el carácter con la ley. Igualmente es necesario hacerlo en casa con los hijos como base de la estructura moral. Esta formación del carácter nos lleva a obedecer más a los anhelos elevados del ser. Cuando uno no discierne, repite y actúa mecánicamente, repitiendo los programas externos de los padres y del medio ambiente. A esto último lo llamo ahora estar sin movimiento interno, siendo esto un impedimento para conocernos y así poder confiar en nuestra voz interna que nos trae ideas propias. Esto se va adquiriendo en la medida de la limpieza de nuestros quereres que nos maneja como un títere mientras no nos autoeduquemos. Aprendí así que la vida es movimiento. Expansión, espacio, flexibilidad, comprensión, claridad y liviandad. Lo no explorado en nosotros es lo denso en nosotros, lo explorado es lo sutil. Me di cuenta durante este proceso de la cantidad de errores guardados en el subconsciente, ideas y conceptos que ocupan mucho lugar en cualquier ser humano, porque estos todavía están en contradicción al no haberlos puesto a discernimiento. Decidí asumir mis errores, bajar la cabeza y aceptar los golpes, reaccionando cada vez menos, viendo y reconociendo que todo lo que se me mostraba había sido sembrado por mí en gran parte, que ellos me mostraban todas mis contradicciones, que son puntos en donde todavía no ha llegado la claridad para así poder darme cuenta del desbalance y corregirlo, dejando de hacer la acción desarmonizada. Comprendí que la vida es un continuo aprendizaje para llegar a un perfecto balance en cada uno de sus aspectos. Orden es llevar cada extremo de grado en grado hacia el punto medio y no pasarse de un lado al otro por afirmación o negación. Es como un equilibrista pasando un puente con los ojos cerrados, con un abismo abajo y también sin saber dónde llegarás. Fe y confianza en Dios y en su orden, basado en sus leyes y principios que te permiten atravesar el puente. Poco a poco, en la medida que uno se va conociendo, los conoce. En la medida que uno se acepta, los acepta tal como cada uno es y está. En la medida que te vas individualizando, asumiéndote, siendo tú misma, más lo vas respetando y comprendiendo en sus propios procesos. En la medida que comienzas a tener fe en ti como hijo de Dios, vas teniendo la misma fe en ellos, respetando su tiempo y espacio para crecer y aprender de sus propios errores. Fui así comprendiendo que ellos no son mis hijos, son los hijos de la vida, no son mi propiedad, que no puedo manipularlos a mi antojo, queriendo controlarlos, muchas veces usando el falso poder sobre ellos. Conforme fui soltando más, me fui liberando al amar en ellos la vida libre. Igualmente, dejé de permitir que me manejen ellos desde sus personajes egoicos, egoístas. Viendo cada vez con más claridad que son almas que, al igual que cada uno de nosotros, quieren aprender de sus propios errores. Vi que no puedo, aunque quisiera, impedir que ellos caigan y sufran, pero que sí podía hablar de mis caídas y errores, así como también cómo pude salir de ellos, lo que ya viví, y el continuo caminar hacia lo que aún me falta por equilibrar. Esta decisión con mi ser fue la que me sostuve cuando pensé que no podía más. Escuché su voz interna muchas veces diciéndome: persiste, aunque no veas resultados por ahora. Lo escuché y seguí adelante, con otra actitud más comprensiva y tolerante de mis errores y los de ellos, y a la vez más clara y precisa en lo que es la verdad y lo recto, comprendiendo lo difícil que es salir de un hábito y de un habitante. Ahora tengo una mejor relación con cada uno de ellos, más conocimiento y comprensión del plan divino y menos dependencia emocional. Me liberé de culpabilidades tontas. Ahora ya tengo más tiempo y espacio en la mente para hacer, viendo y atendiendo más la misión de mi vida, que llevar en mí la presencia viva a los que están queriendo y buscando su ser. Vive el Padre a través del hermano. El gran amor que nuestro Padre nos tiene se manifiesta también cuando aparece un hermano trayéndote justo lo que necesitas para salir de la inercia en que muchas veces te puedes haber quedado atrapado. Etapa con dos hermanos con los que nos reencontramos. Comienzo de la acción. Con ellos vino a nuestra vida un movimiento de inspiración y de aprendizaje que nos llevó a accionar y evolucionar en muchos puntos que antes no habíamos visto. Nuestro Padre a través de ellos vino a rescatarnos de la inercia, ya que habíamos llegado a un punto muerto y necesitábamos pasar a otro nivel para dejar de repetir que es igual a involucionar. Nos enseñaron lo que es siempre esforzarse cada vez más para poder ir un grado más alto, a siempre revisar para ver lo que nos falta liberar, indagando cada vez más profundamente por medio de los principios de liberación. Pude al hacerlos ver que estos principios tienen varios planos para verlos y hacerlos en uno y de todo lo que se nos revela al accionar luego de la indagación. Nos dimos cuenta que leer libros puede convertirse en un vicio intelectual. Es seguir alimentándose sin accionar en cambiar nuestros hábitos, nuestros apegos, tendencias, y sin discernir con nuestro ser qué es lo que es de lo que no es. Decidimos buscar la verdad viendo dónde estábamos en ese momento, objetivizando con la vida y nuestro mundo de relaciones, así como también observar qué hacíamos concretamente por el prójimo, por la sociedad. Nos enseñaron o recordaron que es por medio del servicio que uno puede seguir avanzando en el camino espiritual, es decir, dando frutos para que otros lo coman, así devolviendo y pagando a la vida lo que nos dio tanto, que habíamos sido atendidos muchas veces y por muchos hermanos, reconociendo conscientemente todo lo que el cosmos había invertido en nosotros. Nos mostraron la verdadera amistad sin cambalaches, al padre comunicador que libera, a salir del absolutismo que nos lleva a un extremo y por consiguiente nos baja de vibración o nivel de conciencia e identificación. Nos mostraron lo que era trabajar dando lo mejor que se podía en ese día, concentrándose con seriedad y a la vez en expansión, ya que tuvimos con ellos también momentos de recreación, por medio del cine, de juegos, también de amistad, de autodisciplina, en el esfuerzo consciente. Que mi amor al Padre es verdad cuando atiende a sus hijos, en la necesidad del estudio para desarrollar el cuerpo mental, en el conocimiento de nuestro cuerpo emocional y su educación por medio de la autoobservación y autorreconocimiento, de ver el error sin juzgamiento y la consecuente autocorrección del autocontrol por medio del amor al ser que mora en nosotros. Más tiempo para trabajar por el ser, con el ser y para el ser. Anhelo del servicio. Etapa de compartir los principios. Fue una etapa muy buena que nos trajo a los dos otro movimiento. Comenzamos a preparar las reuniones juntos, a ponernos de acuerdo, a estudiar más y a precisar puntos. Asimismo, a revisar y a corregir los errores cometidos. También preguntarnos en qué podíamos mejorar más aún y a conciliar puntos de vista por nuestras dos naturalezas distintas, agua-tierra. Él siempre ha puesto más su atención en lo alto y cósmico y yo en lo bajo, en lo práctico, en lo útil para la vida. Como ya habíamos hecho juntos varias cosas, no fue tan difícil, pero igual se requiere esfuerzo y buena intención. Con cada uno de estos hermanos y hermanas aprendimos mucho de nosotros mismos, ya que cada uno era un reflejo nuestro. Comprobamos una vez más que es dando como se recibe, que es la presencia la que nos revela lo que el hermano necesita, que la motivación y fuerza en uno viene con mayor intensidad cuando es para dar a otros, que el esfuerzo se duplica, pero también el entusiasmo de poder regresar a la vida, retornando en algo lo que tanto se nos dio. Esto duró 7 meses y luego nos dimos cuenta que era necesario retirarnos para que estos hermanos se asumieran, que era preciso que trabajen en su propio ritmo interior para no formar dependencia. Esto vino muy claro como revelación interior y obedecimos. Nos dimos cuenta que necesitábamos hacer una pausa en soledad para hacer una revisión y balance de lo vivido, para poder luego continuar con mayor claridad. De este análisis descubrí mi tendencia a dirigir, controlar, a presionar para el logro de propósitos, y que eso no estaba en balance, que era preciso que yo concilie este punto en mí para poder hacer un servicio más impersonal. Otra enseñanza que ahora la veo más clara es que es preciso dar lo que el otro necesita y pide, aprender a escuchar más desde la presencia, para dar lo justo y necesario, y no lo que mi falsa personalidad quiere dar, que la evolución se da paso a paso y que es de nivel en nivel la transformación y que no se pueden quemar etapas. Dejar constancia. La presencia divina es una realidad en la vida, es en su corazón que está unido a toda vida, que es conectándose a su ritmo, a su equilibrio, a su orden, que podemos tener una vida real, vida de plenitud, vida de servicio. Que soltando todo poder y control que uno se unifica a ese ritmo ascendente y amoroso. Que es por su orden que puedo ordenarme, que solo por su luz que puedo ver, que solo por su amor que puedo amar, que solo por su fuerza que tengo voluntad, que solo por su guía que tengo dirección. que solo por su originalidad que puedo ser original y no copia de nadie, que solo en y con la presencia, estado consciente, ser y estar, que puedo reunir y conciliar todos mis conflictos mentales y contradicciones, que solo en unidad con mi ser puedo ver y vivir la unidad con los demás, que solo con ella que puedo lograr la armonía conmigo y demás, que es mi Padre, una realidad viviente y actuante aquí y ahora, diciendo, actuando, realizando, que Él me ama y atiende, y que es Él el que ama y atiende a través mío, que yo soy el servicio, el servidor y lo servido, yo soy, que solo quiero vivir unida a Él en todo momento, que Él me completa, que puedo tener ideas creativas cuando me uno a su pensamiento, que en cada acto unitivo me trae más actos unitivos. Gracias, mi amigo y socio. Gracias, gracias, gracias por todas las riquezas que tú me das diariamente para luego ser dadas a tus hijos. Yo en ti, tú en mí, mi padre y yo somos uno. Tu hija, Patricia.